Orense.
Estar informado.
La 1 y 20 minutos. Hay una buena noticia que nos ha dado esta mañana el gobierno de Orense para los jóvenes, para los colectivos juveniles de la ciudad. Y es que tenían un espacio, el espacio Los Quiños, en el que desarrollaban actividades los jóvenes. Allí podían tocar, allí los grupos juveniles podían desarrollar su actividad musical. Pero hace dos años que estaba cerrado. Y estaba cerrado elementalmente por la pandemia. Y también tuvo que solventar diferentes dificultades administrativas. Por ello, hoy reabre sus puertas este espacio para todos los jóvenes y para los colectivos juveniles. Y decía la concejala de Juventud del Ayuntamiento de Orense, que es Flora Moure, que mañana se dará a conocer la programación, pero ya anticipa que va a haber sorpresas para los jóvenes y acciones innovadoras. Esto demuestra que poco a poco, paulatinamente, va volviendo la normalidad en todos los ámbitos, también en este espacio dirigido a los más jóvenes. Pensando en la Xurés Bike Tour, que tuvo un gran éxito en su primera edición, hay que decir que estamos en los últimos días para inscribirse en esta iniciativa que organiza el INORDE con el apoyo de Turismo de Galicia y que está dirigido a los aficionados del ciclismo de montaña. Pueden inscribirse hasta el próximo 6 de junio a través de la página web xuresbiketour.com. Además, este año va a contar con un padrino de excepción. Va a ser Iván Raña, que es campeón mundial y doble campeón europeo en triatlón. Este evento deportivo se va a celebrar próximamente, ya del 10 al 12 de junio, y aspira a convertirse en una de las pruebas de referencia por etapas en el panorama BTT del norte de España. Los participantes van a recorrer diferentes lugares de los municipios de Muiños, Lobios, Montalegre, también en Entrimo, Lobeira o Bande, en toda la zona de A Baixa Limia. Y sigue la consternación en Monterrey, porque allí fallecía, al despeñarse con un tractor cuando talaba árboles, un hombre de 41 años de edad. Era una cuadrilla de operarios, vecinos de Portugal, que estaban trabajando en la limpieza y la tala del monte comunal de la parroquia de Vences, cuando uno de ellos se precipitó por un barranco de gran pendiente con el tractor que manejaba. Quedó atrapado en el vehículo y ya nada se pudo hacer por su vida. Además, la zona a la que cayó era una zona de difícil acceso. Vamos a hacer una pausa y les contamos más cosas. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Para las personas que tengan 40 años o más, lo ideal es dormir 7 horas. Más o menos tiempo de descanso se relaciona con una peor función cognitiva. Es decir, bueno, vamos a ver qué hay de cierto o no en este estudio.
Lo que hace el dormir demasiadas horas es disminuir la profundidad de las ondas cerebrales.
Tengo delante unas 15 mujeres que están recogiendo la fresa. Esta es una explotación familiar. Rocío es la cabeza.
Pues estas chicas están recolectando la fresa que va para París hoy.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
Abrimos nuestro espacio para la higiene bucodental de la mano de Mora y Bastida con el doctor Fernando Mora. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
Y muchas gracias por acompañarnos.
Igualmente.
Vamos a hablar de la estética dental y el diseño de la sonrisa, porque estamos viendo que hay muchos actores que aparecen con los dientes blancos. ¿Son blanqueamientos?
No, la verdad que, a ver, es algo que me gusta que me lo preguntes, porque la verdad que es verdad que vienen muchísimos pacientes que me dicen, quiero hacer un blanqueamiento porque quiero estar como tal actor. Y la verdad que, por desgracia, o por desgracia para nuestros pacientes, pues eso no es un blanqueamiento. Normalmente la gente que vemos en la televisión o en las revistas, casi ninguno tienen dientes naturales. Son casi todo creados pues por profesionales de la odontología, donde conseguimos crear una estética con a lo mejor ese extra de blanqueamiento. Si te soy franco, la verdad que casi todos nuestros famosos tiene un color y una forma que a lo mejor no es el más apropiado o lo que a lo mejor nosotros los profesionales consideramos como una estética sublime, perfecta. ¿Qué pasa? Que estos famosos, como muchas veces están por tema de temas de luces muy claras o para de grabaciones, sí que a lo mejor necesitan ese extra de blanco para que cuando por su trabajo tienen estos focos puedan lucir estos dientes tan bonitos que vemos, pero luego en la realidad no son tan bonitos.
Es no, lo la que verdad es que
me quiero muchas veces que es importante decirlo sobre
sí,
todo.
Sí, porque en algunos casos incluso sorprenden.
Sí, sorprenden para mal. Yo la verdad que tenemos llevar ya bastantes años en este campo y que al final es algo que cada vez está desarrollando más, está tecnificando más. Pues la verdad que nos ha venido gente un poco de toda la geografía y tenemos gente pues famosilla que con el tema este y sí que es verdad que te requieren estas características o estos dientes un poquito especiales. Pero bueno, lo importante para el resto de población, que también evidentemente nos merecemos una sonrisa de 10, tenemos toda la tecnología para poder desarrollar estos dientes.
¿Y qué se puede hacer?
¿Qué se puede hacer? A ver, nosotros, la palabreja que utilizaste antes, el tema de diseño de sonrisa, digamos que es lo que nosotros hacemos. Cada persona tenemos que tenemos un tipo de sonrisa, igual que cada persona pues puede ser más alta, otra un poquito más baja, unos tienen ojos azules, otros tienen los ojos marrones, pues los dientes igual, cada persona los tiene un poco diferentes. Entonces nuestro trabajo, digamos, es ver qué tipo de sonrisa, digamos, le va a favorecer más a cada uno de nuestros pacientes, con sus pequeños matices. Luego está claro que la gente siempre puede tener sus preferencias, me gustaría un poquito más cuadrados, más rectángulos, más claros, menos claros, eso está claro que nosotros siempre vamos a aconsejar a nuestros pacientes. ¿Y esto cómo se puede hacer? Con el diseño de sonrisa. Hoy por hoy ha avanzado muchísimo. No es como antes que podíamos tallar un diente o empezábamos a fabricarlo, a hacerlo, mandarlo a nuestro protésico dental y ya está. No se sabía nada más y el paciente, digamos que decía, ha quedado así y no podías decir nada. Ahora no, ahora hay un trabajo muy grande por detrás.
¿Hay diferentes materiales?
Hay diferentes materiales, evidentemente los de toda la vida, que era el metal cerámica, pero digamos que ahora eso ya se va dejando totalmente en desuso. Nosotros en nuestra clínica ya abogamos totalmente lo que son las cerámicas puras, los circonios, con toda una cerámica estratificado, que es lo que se consigue una estética, unos bordes, unas transparencias, que es lo que tal cual intentar mimetizarlo entre los dientes naturales, que es lo que se consigue.
Se estudia cada caso de forma individualizada, ¿no?
Totalmente. Nosotros lo que hacemos es primero diseñar, digamos, la sonrisa en dientes en cera, incluso lo recreamos a nivel con ordenador, con temas informáticos, para poder hacer como una especie de base, para que así la persona luego pueda incluso verse con esa sonrisa. Entonces, en base a esos datos, la persona ya va decidiendo cómo quiere ir diseñando y por dónde quiere ir haciendo los diferentes aspectos.
Doctor Fernando Mora, de Mora y Bastida, muchas gracias por acompañarnos aquí en la cadena COPE. Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
Minutos. También la situación del ayuntamiento del complejo hospitalario universitario de Orense va a llegar al pleno del ayuntamiento de Orense y lo van a sacar a colación tanto el Bloque Nacionalista Galego como el Partido Socialista. El BNG, porque habla de caos y saturación, y van a solicitar el apoyo del resto de la corporación para exigir que se adopten todas las medidas necesarias para corregir, dicen los nacionalistas, la situación en la que se encuentra actualmente el personal del complejo hospitalario universitario Orense. Esto llega al hilo también de lo que ha dicho la Junta Directiva del Colegio de Médicos, que hablaba de que la situación era grave en el Servicio de Medicina Interna. Y el Partido Socialista también va a instar a la creación con urgencia de una unidad de ictus en el complejo hospitalario y a mejorar el transporte sanitario de pacientes a la provincia.
o en la provincia. Los socialistas destacan que es de justicia que Orense cuente con una unidad de ictus, como ocurre en otras provincias, y ante el envejecimiento de la población y de la dispersión geográfica. Por ello piden para la provincia contar con esta unidad de ictus que se necesita, dicen los socialistas, por justicia y porque las consecuencias sociales y de salud a que da lugar así lo recomiendan. Y mientras, en este pleno, el portavoz de Ciudadanos, Pepe Araújo, va a presentar una propuesta para la instalación de cámaras basadas en inteligencia artificial, en las que sensores y otros dispositivos recopilan información y la comparan con sus bases de datos, siendo de gran utilidad para gestionar, por ejemplo, el tráfico o también como medida de vigilancia y de seguridad. Dice Pepe Araújo que las cámaras inteligentes ya se han instalado en otras ciudades, por tanto no es algo novedoso. Y se ha demostrado en esas urbes del territorio nacional donde se han puesto en marcha que son eficaces para el control y la seguridad ciudadana y para reducir los actos vandálicos. Y ahora que estamos viendo tantas peleas, por desgracia, pues sería bueno, claro que sí, algunas cámaras que puedan evitar la proliferación de actos vandálicos, de peleas y de situaciones muy desagradables que se están viviendo en las últimas fechas. Además, dijo Pepe Araújo que esta tecnología puede ayudar en la búsqueda de desaparecidos, en el control de medidas judiciales en casos de violencia de género o también en delincuentes en búsqueda y captura por autoridades judiciales o policiales. Vamos a hacer una pausa y nos vamos hasta Cenlle.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo está? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.
Y ahora nos vamos a Cenlle porque los próximos días 4 y 5 de junio se va a desarrollar la 16ª Festa do Viño Tinto de Cenlle. El alcalde es José Manuel Rodríguez y nos acompaña ahora mismo los micrófonos de la cadena COPE. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo va a ser esta 16ª edición?
Bueno, pues esto después de 2 años, concretamente lo que vamos es reanudar un poquito la vida como estaba antes. Entonces, el día 4 será el pregón a las 19 horas, a cargo de José Luis Rodríguez Ocarraboncho, y después continuamos ya con las visitas a las bodegas que abren aquí, concretamente creo que van a hacer este año 5, uh-huh. Y después el día 5, ya a partir de las 11 de la mañana, ya estarán abiertas otra vez.
Uh-huh. Es la 11ª ruta de las bodegas, además, ¿no?
Sí, 16 uh-huh. años. Es decir, ya serían 18, pero claro, llevamos 2 de pandemia y no se hizo nada, claro.
Uh-huh. 2 años de pandemia, por tanto, la gente tiene mucha ilusión, ¿no?, por volver a celebrar esta celebración, esta fiesta del vino tinto en Cenlle.
Sí, hombre, yo creo que sí que va a ser otro éxito más, como en los años anteriores, por uh-huh. supuesto.
¿Habrá también exposición de maquinaria agrícola?
Sí, hay concretamente creo que es maquinaria Crispín de Leiro, que es la que expone aquí casi en todas las series del vino tinto.
¿Y cómo está el vino tinto en Cenlle? ¿Cuál es el estado de salud del vino tinto en Cenlle que vamos a disfrutar este fin de semana, alcalde?
Yo creo que los caldos de aquí son buenos en sí, y los tintos, hoy en día tanto los blancos como los tintos son buenos, pero bueno, aquí lo importante es la celebración del vino tinto, que era lo que se vendía antiguamente para la zona de Lalín, Rodeiro y todas las comarcas y parte de Carballo, etcétera, etcétera, para medio Galicia.
Bueno, pues tendremos la ocasión de disfrutarlo y de celebrar esta 16ª edición de la Festa do Viño Tinto en Cenlle, y es un placer contar con el alcalde. Don José Manuel Rodríguez, muchas gracias, muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes y quedáis todos convidados aquí al pueblo de Cenlle.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Hoy queremos reconocer la labor de un hombre que fallecía este pasado fin de semana, Odilo Fernández Saco. Es toda una institución en el comercio orensano, donde hasta el final permaneció como referente de una estirpe de joyeros y relojeros. Odilo Fernández Saco, el cronómetro 1928, fallecía a los 96 años de edad, dejando tras de sí el pozo de una vida de dedicación, de trabajo, de entrega, en un negocio único, como única era la firma de muchas de sus creaciones. Con la tercera generación al frente, de la mano ya de sus hijos, María y Odilo, formaba Fernández Saco parte de una tradición de joyeros y de relojeros que se inició a principios del siglo XX, en el año 1903, de la mano de su abuelo, quien en 1911 abriría su propia joyería en Cuba, y después, en la década de los 20, en el año 1928, lo haría en Ourense. El cronómetro 1928 es, por tanto, más que un negocio familiar centenario, espacio y taller donde trabajar obras de arte, piezas únicas, en joyería y sobre todo en diamantes y piedras preciosas, además de en relojería. El cronómetro es todavía marca del único reloj de pulsero de bolsillo que sigue fabricando pieza a pieza de manera manual. Desde aquí, nuestro cariño a la familia, nuestro abrazo a toda la familia en estos momentos tan difíciles y nuestro reconocimiento a un hombre, Odilo Fernández Saco, toda una institución en el comercio orensano y que fue pasión y arte en joyería. Vamos a hacer una pausa y les contamos más cosas aquí, en esta jornada en la que después de las lluvias de esta noche, de ayer por la tarde también, y de esta mañana parece que hay una tregua, de hecho, se han abierto grandes claros en los cielos orensanos, aunque según la predicción de Meteo Galicia, por la tarde volverán las nubes, volverán las lluvias y, por tanto, comenzaremos el mes de junio como hemos terminado el mes de mayo. ¿Escuchas? Mediodía en COPE Orense.
Detrás de las voces que escuchas en Cadena 100.
Va a ser un día bastante bueno, podemos dejar el paraguas en casa.
Creo que es un buen día. Buenos días, Maramate.
Buenos días, Javi Nieves.
Hay un gran equipo de profesionales trabajando cada día para crear los programas escuchados por millones de personas. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE. Dominarás la ciencia y el arte de la radio y el audio con un curso completo y un año de prácticas remuneradas en primera línea. Máster Universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Infórmate en fundacioncope.com.
Hoy es 1 de junio, vamos a ver cuál es la noticia curiosa para empezar este nuevo mes del año. ¿Qué tal, Amelia González? Buenos días.
Buenos días, pues hoy vamos a hablar de los días que celebraremos durante la primera quincena de junio. Vamos a repartir el mes en dos porque hay muchas celebraciones, curiosas muchas de ellas, como por ejemplo ya la del mismo día de hoy. ¿Por qué no nos llega a contener un día del padre, un día de la madre? No. El día 1 de junio se celebra el Día Mundial de las Madres y los Padres. Uh-huh. Hoy todos juntos. También se conmemora en esta fecha el Día Mundial de los Arrecifes. Y es también Día Mundial de la Leche. Pasamos al día 3, cuando se celebrará el Día Mundial de la Bicicleta. También el Día Internacional del Sommelier. Los pacientes trasplantados tienen su día mundial el 6 de junio, el mismo día que se celebra, no sé cómo lo celebraremos, Día de la Lengua Rusa. No está para celebrar nada
no,
de los
no
rusos, ¿verdad?
Este
bueno, día de la Lengua
ello.
Rusa, el día 6 de junio. Al día siguiente será el Día Mundial del Vencejo. Tendremos también el Día Mundial de los Océanos, el día 8.
Día y en Mundial esa misma... de los Océanos.
Sí, sí, el Día Mundial de los Océanos. Y el día 8 también.
Maravillosos a lo largo del planeta, ¿eh?
¿Eh?
Océanos maravillosos que tenemos a lo largo del planeta.
Sí, océanos maravillosos y también que hay que cuidar, porque las imágenes de basura y de contaminación son también alucinantes y es bueno traerlas a la mente, no solamente en el día 8 de junio, sino todos los días, que es cuando estamos lamentablemente contaminando nuestros mares y océanos. Bueno, más cosas. El día 8 también, Día Internacional de los Tumores Cerebrales. Al día siguiente será el Día Internacional de los Archivos y también Día Mundial del funcionario judicial. Uh-huh. Más cosas que celebramos en el mes de junio. El Día Mundial del Cáncer de Próstata es el día 11 de junio. Y el día 13, el Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo. Más cosas. Día 14, Día Mundial del Donante de Sangre. Y día 15, Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Y Día Global del Viento. Día Global del Viento.
Qué llamativo es, Día Global, Día Global del Viento.
Aquí es llamativo cuando hace viento, porque normalmente no lo hace. Bueno, pues estos son los días mundiales e internacionales que
de esta primera quincena de junio que comienza
en la primera
hoy.
Quincena, sí, luego hay más, cada este mes de junio tiene, pues eso, cada día tiene su celebración, pero la repasaremos en un próximo programa de Enredos. ¿Y qué es Enredos? Este lugar maravilloso donde tenemos aceitunas, gominolas, chocolates, caramelos y que encontramos en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y también en la calle Remedios.
Es la noticia curiosa del día.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Semana intensa de deporte, día...
Tenemos el enorme placer hoy de saludar en el Partidazo a Luka Modric. Hola, Luka.
Hola, buenas noches a todos.
¿Tú a los compañeros les dices cómo se le da con el exterior? ¿Tratas de enseñarles?
No. Ellos intentan hacerlo, pero lo tienes o no tienes.
Tú lo tienes.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Muy poco a poco vamos conociendo las programaciones festivas y los conciertos musicales que se van a desarrollar a lo largo de la provincia de Orense. Para empezar, tenemos a finales de este mes las fiestas de la ciudad de Orense y el alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, ya ha confirmado en sus redes sociales que el próximo 22 de junio va a actuar Moraz. 22 de junio, 9 de la noche, en la calle Pardo de Cela, el acceso será gratuito, la actuación de Moraz. También nos anunciaba en la cadena COPE el delegado de la Xunta que a mediados del mes de agosto, dentro de los conciertos del Xacobeo, estará Miguel Ríos.
Concerto de Miguel Ríos, o próximo 18 de agosto, no claustro de Domosteiro de Zalanovas, 21 horas, un aforo limitado de 700 personas sentadas, Y que comeza pues a que son as entradas, a venda de entradas dentro día de hoxe, 23 euros por a taquilla.com.
Además de este concierto y otros conciertos programados dentro del ciclo del Xacobeo, y nos lo relataba el delegado de la Xunta aquí en la cadena COPE.
O 3 de xullo, Gustavo Santaolalla e Xoel López en Verín. En Castrelo de Miño, 7 de xullo, Víctor Manuel. Axuda que se fai colaboración no Silfes o 21 a 23 de xullo no Barco de Valdeorras. En os meses de agosto en Pereiro, 25 de agosto, La Guardia, Danza Invisible. En Ourense, en Esporense, a actuación estelar de máxima público que Placebo en Esporense, 26 de agosto. En Ocarbaíño, 31 de agosto, Roy Casales. En setembro, recordar en Allariz, o 3 de setembro, hasta en Xugueiras.
Pues ahí están los conciertos que se van a preparar nada más y nada menos durante este verano a lo largo de la provincia de Orense. Y sabemos, nos lo han comunicado hoy, que el próximo 25 de junio el Santuario de los Milagros, en el Santuario Montemedo, va a acoger el 10º Encuentro Mundial de Familias, un encuentro convocado por el Vaticano que se celebra en Roma, pero a causa de la pandemia se ha deslocalizado, acogiendo cada diócesis su celebración. Fue presentado esta mañana en la sede del Instituto de la Familia por el director, José Manuel Domínguez Prieto, la delegada de Familia y Vida de la diócesis de Orense, María Crespo, y la gerente del Instituto de la Familia, Isabel de Aguiar. El director del Instituto de la Familia resaltó que el sentido del encuentro es promover una jornada de convivencia en el que haya celebración, formación, reflexión, oración y diversión en familia. Un encuentro que comenzará el 25 de junio a las 10:30, la acogida de los participantes a las 11, conferencias y talleres en clave de coaching con tres núcleos temáticos: el agradecimiento, el perdón y la alegría. A la 1, la Eucaristía, presidida por el obispo de Orense, Monseñor Leonardo Lemos. Por la tarde, a las 4, será el fin de fiesta, y a las 5:30 habrá oración y canto a la Virgen María. La asistencia a la jornada se va a realizar previa inscripción en el mail familia@obispadodeorense.com o en el teléfono 988-37-46-46. Han destacado que que se van a poner buses gratuitos para aquellas familias que lo necesiten. Es la iniciativa que contaban esta mañana en el Instituto de la Familia, el 10º Encuentro Mundial de Familias, que se va a desarrollar próximo 25 de junio en el Santuario Dios Milagros, en el Santuario de Montemedo. Hay que seguir destacando la labor de dos ourensanos, Rafael Tavares y Felipe Iglesias, que ponen en marcha un reto solidario, Eunado por Eles 2022. En su momento ya recogieron fondos para la Asociación Española contra el Cáncer. En esta ocasión van a nadar entre las Islas Cíes y la playa de Ribeira, en Bayona, y la recaudación conseguida será destinada a Cáritas, a los programas que desarrolla Cáritas Diocesana para los más necesitados. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La concejala de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Ourense asegura que ya iniciaron los trámites de elaboración de los presupuestos del Ayuntamiento de Ourense para el año 2023, ya que este año no saldrán adelante.
No, es absurdo el aprobar unos presupuestos en septiembre o octubre. No sirve para nada. El Partido Socialista, en el 2014, se aprobó en noviembre, cuando quedaba un mes. Entonces nosotros ya hemos empezado con los del 2023 y la idea es dejar aprobados los del 2023.
Asegura que la situación de las arcas municipales a día de hoy es buena.
La realidad es que tenemos 142 millones de euros en el banco y que ese dinero hay que invertirlo en ponerla a la ciudad en marcha de una forma definitiva. En estos momentos necesitamos a la oposición. En el anterior mandato necesitamos a la oposición y no la tuvimos. Yo espero que en este sí.
En una entrevista en la cadena COPE también se refería a la modificación de crédito de 45 millones que se va a poner encima de la mesa en el Pleno Municipal de dentro de 48 horas, el próximo viernes. Sobre las declaraciones de PSOE y de BNG, que era un documento cerrado donde no podían aportar ninguna medida, y criticando que se destine apenas un 3% a servicios sociales, 1% a termalismo, 0% al casco histórico, Ana Fernández Morenza decía esto.
Sí que es cierto que esta modificación está cerrada, pero porque la idea era llevarlo todo en bloque. Uh-huh. El alcalde quería someterlo a cuestión de confianza. Y tras hablar hemos decidido que, bueno, que vamos a dar una oportunidad a la oposición de que apoyen lo que ellos estimen oportuno y que demuestren que trabajan a favor de esta ciudad. Entonces se ha dividido en lo que te he dicho, 17 bloques.
Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Comenzó el mes de junio como acabó el mes de mayo, con cielos cubiertos, calles mojadas, con lluvias. En estos momentos alternan nubes y claros en los cielos ourensanos, pero se espera que siga lloviendo, no solo esta tarde, sino en los próximos días. Hoy alcanzaremos máximas de 24 grados en Obarco, 25 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Hay obras a esta hora en la carretera nacional 120 entre el kilómetro 565 y 566 en Barreiros, en ambos sentidos, un solo carril con tráfico alternado.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Un vecino de A Coruña de 41 años de edad que circulaba por la A52 a la altura de Trasmiras fue detenido ayer por la Guardia Civil como presunto autor de un delito contra la salud pública. Según informa el Instituto Armado, el individuo fue interceptado en un control de seguridad donde se localizaron 5 paquetes de marihuana con un peso de 712 gramos. Fallece al despeñarse con un tractor cuando talaba árboles. Es un hombre de 41 años que trabajaba en la limpieza del monte en la parroquia de Vences, en el municipio
de Monterrey. Era una cuadrilla de operarios que estaban trabajando en la limpieza del monte comunal cuando uno de ellos se precipitó por un barranco de gran pendiente con el tractor que manejaba. Quedó atrapado en el vehículo en una zona de difícil acceso. Ella nada se pudo hacer por su vida. El Ayuntamiento de Orense reabre hoy el espacio Lusquiños para todos los jóvenes y colectivos juveniles de la ciudad. Flora Moure, concejala de Juventud del Ayuntamiento de Orense.
Tras dos años de obligado parón por la pandemia y tras solventar diversas dificultades administrativas, desde la Concejalía de Juventud volvemos a poner en marcha este espacio tan importante para la juventud de Orense. Mañana jueves anunciaremos las actividades que estamos programando, con sorpresas y acciones innovadoras que seguro harán las delicias de los jóvenes de la ciudad.
El portavoz de Ciudadanos en Ourense, Pepe Araujo, presentará en el próximo pleno del Ayuntamiento una propuesta para la instalación de cámaras basadas en inteligencia artificial, en las que sensores y otros dispositivos recopilan información y la comparan con sus bases de datos, siendo de gran utilidad para gestionar el tráfico y como medida de vigilancia y seguridad. Araujo indicó que las cámaras inteligentes ya se han instalado en otras ciudades españolas, demostrando que son eficaces para el control y la seguridad ciudadana y reducen los actos vandálicos. Además, el portavoz de Ciudadanos recalcó que esta tecnología puede ayudar en la búsqueda de desaparecidos, en el control de medidas judiciales en casos de violencia de género o delincuentes en busca y captura por autoridades judiciales o policiales. El Partido Socialista insta a crear con urgencia una unidad de ictus en el complejo hospitalario universitario Orense y a mejorar el transporte sanitario de los pacientes en la provincia. Los socialistas destacan que es de justicia que Orense cuente con una unidad de ictus, como ocurre en otras provincias, y ante el envejecimiento de la población y la dispersión geográfica. Dice el portavoz socialista Rafael Villarino que piden para la provincia contar con esta unidad de ictus que necesitan por justicia y porque las consecuencias sociales y de salud a que da lugar así lo recomiendan. Y mientras el BNG va a llevar el caos y la saturación del complejo hospitalario, según aseguran, solicitando el apoyo del resto de la corporación para exigir a la administración autonómica que adopte todas las medidas necesarias para corregir la situación límite, según el BNG, en el que se encuentra actualmente el personal del complejo hospitalario universitario de Orense. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, hoy se habla de la ruta do Viño de Valdeorras. Se ha hecho balance de las undécimas jornadas de puertas abiertas que se celebraron este pasado fin de semana y un total de 448 personas disfrutaron de las actividades que se llevaron a cabo en la comarca. Del total de los visitantes, 144 se desplazaron hasta Valdeorras en los denominados buses del vino, que partieron de diferentes ciudades gallegas, así como de la provincia de León. El resto de visitantes se desplazaron por libre para participar en la decena de actividades programadas por la organización de las jornadas y sus asociados, muchas de las cuales completaron su aforo. El concesionario oficial Ford en Ourense, Tomóvil Cuevas, ha recibido el premio a la excelencia en la atención al cliente Chairman's Award en su edición de 2021. Este galardón, que fue instituido por Ford Motor Company a nivel europeo, es el reconocimiento más importante que la marca concede anualmente a su red de concesionarios oficiales, en el que se premia el mayor nivel de satisfacción de sus clientes, tanto en venta como en servicio. El presidente de Ford España, Jesús Alonso, se desplazó hoy a Tomóvil Cuevas para entregar el galardón en un acto al que asistieron todos los trabajadores del concesionario y a los que felicitó por el trabajo realizado. El director general del Grupo Cuevas, Artur Juste, recordó que esta es la octava vez que reciben el galardón y no habría sido posible si la dedicación, el esfuerzo, la empatía, la constancia y la adaptación rápida de todos los trabajadores de este concesionario. Actualidad socio-religiosa, la diócesis de Orense acoge este año la celebración del 10º Encuentro Mundial de Familias, el próximo 25 de junio, en el Santuario dos Milagros. Este encuentro es convocado por el Vaticano y se celebra en Roma, pero a causa de la pandemia se ha deslocalizado, acogiendo cada diócesis su celebración. El 10º Encuentro Mundial de las Familias fue presentado esta mañana en la sede del Instituto de la Familia por el director José Manuel Domínguez Prieto, la delegada de Familia y Vida, María Crespo, y la gerente del Instituto de la Familia, Isabel de Aguiar. El director del Instituto de la Familia resaltó que el sentido del encuentro es promover una jornada de convivencia en el que haya celebración, formación, reflexión, oración y diversión en familia. El encuentro comenzará el 25 de junio a las 10:30, a las 11 habrá conferencias y talleres en clave de coaching, como destacaba José Manuel Domínguez Prieto. Le escuchamos.
Vamos a hacer unos talleres en torno a el agradecimiento, como agradecimiento y servicio, como terapia, como en clave de coaching, el perdón y la alegría. Y la alegría. Son tres núcleos, el agradecimiento, el perdón y la alegría, que están desarrolladas en Amoris Laetitia, en este texto del Papa Francisco, y que los vamos a desarrollar en clave de coaching familiar, o sea, como talleres en clave de coaching, que sabéis que es la especialidad del Instituto de la Familia.
A la 1, la Eucaristía presidida por el Obispo de Orense, a las 4, el fin de fiesta, y a las 5:30, oración y canto a la Virgen María. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.